Arratsaldeon, Elisabete.
Ya ves, cada vez que hablamos tenemos una conversación, enseguida nos saltan los WhatsApps y nos mandan los mensajes, en esta ocasión para hablar de la quinoa, pero vamos a hablar sí de ella, pero vamos a hablar en general de los cereales porque es uno de los pilares importantes de nuestra alimentación.
Sí, la verdad que los cereales integrales son el pilar, son la recomendación de cualquier dietista, sobre todo la OMS y cualquier persona que te hable sobre la alimentación, sabe que los cereales integrales son la base. O sea, sin cereal integral nuestro cuerpo no podría funcionar correctamente.
Siempre mencionamos el arroz, quizá como primera opción integral a la hora de comer un cereal, pero hay una buena colección y todos ellos, además, con sus características. Si te parece, vamos mirando uno a uno, qué son, cuáles son sus propiedades, cómo se pueden cocinar y qué beneficios tienen.
Vale, pues como dices, el arroz es el más conocido porque todo el mundo conoce la paella, lo que pasa que ya desde hace bastantes años nos hemos acostumbrado al arroz blanco. Pero tenemos la posibilidad del arroz integral y además de arroz hay muchas variedades. Tenemos el redondo, el largo, luego ya tenemos como más exóticos como puede ser el rojo, el basmati, el salvaje. Y cada uno tiene unas propiedades diferentes, pero el arroz es de los más conocidos y las personas cuando hacen un cambio de alimentación, normalmente lo primero que introducen es el arroz integral en su dieta. Así que es una de las reinas, de las perlas.
Últimamente, además, está muy en los medios de comunicación por esas, bueno, pues que hay que ponerlo a remojo porque tiene, no sé, que tenía, no sé cuál es,
Arsénico, arsénico, sí.
arsénico, perdón por el lapsus, pero bueno, pues está muy en boga. Ahora resulta que el arroz tal cual no lo podemos comer. Si es integral, hay que tener cuidado también porque ha absorbido mucho arsénico. No sé, ¿qué te parece todo este meneo?
Pues cuando empiezas a leer sobre el tema del arsénico, te das cuenta que los valores de arsénico en el arroz son de arroces que están traídos fuera, que están cultivados fuera. El arsénico siempre ha estado en la tierra, lo que pasa es que los niveles ahora son más altos. Mi pregunta es, ¿por qué hay esos niveles de arsénico en la tierra? ¿Y por qué no en vez de recomendarnos poner el arroz a remojo, por qué no hacen algo para evitar el uso de tanto químico que está haciendo, que está intoxicando nuestra tierra? Porque no solo el arroz tiene arsénico, sino que el arsénico es un químico que se deposita en el cuerpo. Entonces, si el animal come ese arroz y no ha estado a remojo, la carne que comemos luego de ese animal también va a tener arsénico. O sea que es una cadena.
Sí.
Entonces, si la tierra tiene arsénico, arsénico tiene todo.
Ya.
Así que el problema no es el arroz, el problema es qué estamos haciendo con nuestra tierra, que la estamos intoxicando.
Hay que intentar entonces conseguir un arroz de calidad, teniendo unos certificados que por lo menos nos den una confianza.
Sí, cuando tú consumes arroz integral de la zona, o sea, los niveles de arsénico en el arroz de España no tienen unos niveles elevados, con lo cual no nos tenemos que preocupar. Los niveles de arsénico vienen cuando empezamos a comprar arroz integral de otros sitios. ¿Por qué compramos arroz integral de otros sitios? Porque son más baratos y siempre tenemos tendencia a comprar lo más barato. Pero normalmente lo más barato no significa calidad. Y además, a mí me parece muy importante, ya no solo para nuestra alimentación, sino para el cuidado del medio ambiente, tomar alimentos de cercanía. Porque que venga el arroz en avión hasta tu mesa no tiene mucho sentido, la
No,
verdad.
cuando tenemos arroz producido cerquita,
En
tampoco
Navarra
hace
tenemos un
falta.
arroz maravilloso, o sea.
Por
Claro.
ejemplo, cambiamos de cereal, nos acercamos al mijo. Sobre el mijo también hemos hablado en más de una ocasión, hemos dado incluso recetas, hemos llegado a hacer croquetas, hamburguesas, de todo. Es un cereal que estaba como un poco olvidado, ¿no? Tampoco es tan nuevo, no es tan novedoso, ¿no?
No es tan novedoso y además hay mucha gente que dice, bueno, ¿esto de dónde lo habéis sacado? ¿Qué? Bueno, pues el mijo en Euskadi se cultivaba y se llamaba harto chiquía, o sea, maíz pequeño, porque es amarillo y son unas pelotitas chiquititas más pequeñas que el maíz. Es el único cereal que es alcalino. Y a mí lo que más me gusta del mijo es que es muy versátil. Lo puedes utilizar para postres, para hacer croquetas, para hacer hamburguesas, para albóndigas, para hacer como una especie de paella, para los desayunos. O sea, para mí el mijo, o sea, una vez que apareció en mi vida, lo utilizo para todo. Y además es de un sabor muy suave. Entonces
Entonces,
me gusta.
¿todos se cocinan parecido? O sea, como si fueran arroz o no.
No,
No.
cada. O sea, quiero decir, todos los cereales los puedes cocinar como si fuera un arroz.
Para decir una receta tipo, ¿eh? O
Sí,
sea,
pues
tanto de
con todos
agua,
puedes
tanto
hacer
de... Sí,
paella.
sí.
Pero luego, claro, con cada uno, por ejemplo, con el mijo, al ser un grano tan pequeño que cuando lo cocinas se abre un poco, es muy fácil de hacer croquetas. Entonces se utiliza mucho para croquetas. Así como, por ejemplo, con una cebada vas a intentar hacer croquetas y normalmente se te van a deshacer,
Sí.
con el mijo no te pasa eso. Entonces, pues el mijo lo vas a utilizar más para hacer este tipo de albóndigas o croquetas.
Cambiamos la cebada que acabas de mencionar.
Sí.
¿Qué nos cuentas de ella?
Pues la cebada también era un cereal que se consumía mucho en nuestra zona, lo que pasa que ya se nos cambió el chip y parece ya comida de animales. Pero la cebada es un cereal que nos aporta hidratos de carbono de combustión lenta, que nos aporta mucha energía y vitalidad. Y además es un cereal que nos ayuda a desintoxicar el cuerpo. Entonces, elimina toxinas, así que es un cereal muy bueno para cuando hacemos limpiezas.
Si decimos cebada, normalmente la gente te dirá, oh, cerveza.
Eso.
¿No? Viene todo asociado, cebada,
sí.
Cerveza, pero se puede hacer algo más con la cebada.
Sí, pues mira, a mí una receta que me gusta mucho con la cebada es una ensaladilla de cebada, que es como una especie de ensaladilla rusa, pero en vez de utilizar patata, utilizamos cebada. Y la verdad que yo siempre que la hago en los cursos a todo el mundo le encanta.
Estamos hablando de cereales que se pueden encontrar en tiendas de macrobiótica seguro
en tiendas de productos ecológicos están
seguro.
Sí.
O sea, no estamos hablando de cosas extrañas que haya que pedir, ¿por qué no me traes 100 gramitos de esto?
Están.
Cambiamos, vamos a por el centeno. ¿Algo más que para hacer pan? ¿Para qué sirve el centeno?
Pues el centeno, al ser un grano tan duro, cuesta mucho cocinarlo. Entonces, lo que solemos hacer es utilizarlo en harina. Entonces, normalmente se utiliza para hacer pan.
Sí.
Y no se suele comer en como si fuera una paella. Y luego, pues como todo el resto de cereales, es un hidrato de carbono de combustión lenta y se utiliza mucho para cuando necesitas una energía duradera. O sea, cuando haces un esfuerzo, por ejemplo, para deportistas o este tipo de gente, ¿no? Que tiene mucho desgaste.
El pan de centeno, por ejemplo, se me ocurre que es muy habitual en la alimentación alemana, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
En dulce incluso, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, se puede utilizar de las dos maneras. Además, los alemanes, en vez de utilizarlo en harina, lo que hacen es poner el cereal a remojo y luego partir el cereal, hacer como una especie de bulgur. Entonces, al no ser en harina, se digiere bastante mejor, que es el típico pan alemán de centeno, que es como húmedo.
Bueno, sí, además es como una masa, o sea, te llenas, te sacia,
te llena,
¡pam!, te
sí,
deja,
sí.
¡paf!
Sí, sí.
Y los más así más normalitos, que también los tenemos que nombrar, el maíz de toda la vida de Dios, ¿no?
El maíz, sí, que en otros países se utiliza mucho para hacer tortas o este tipo de cosas. Lo que pasa que aquí, como es un cereal que una vez que se seca es muy complicado de cocinar, hay que cocinarlo con ceniza para que se ablande, lo compramos ya en botes ya de maíz dulce para comer en ensalada o si no en harinas para hacer los talos típicos de aquí.
En las mazorcas de maíz, así tal cual, ¿qué nos dices de ellas?
Las mazorcas de maíz tienen que estar cogidas frescas y hervidas, porque si las compras secas y las intentas cocinar, o las cocinas con ceniza, o si no, no se te quedan blancas aunque las tengas 3 horas en la olla.
¿Ceniza? ¿A qué llamas cocinar
la
con ceniza?
La ceniza del fuego,
o sea,
de la cocina. Cocinarla en agua con ceniza. Sí,
ah,
sí.
Oh, bueno.
O sea, tú pones una cazuela con agua y añades ceniza, metes el maíz y lo cocinas ahí. Si no, lo puedes tener en una olla express durante 3 horas, que no se te queda blando.
Bueno, no merece la pena. Entonces no merece la pena, comemos un talo que está bien rico.
En talo, o si no, ya tienes la posibilidad de cuando tienes el maíz fresco, lo escaldas o lo hierves, ya lo dejas cocido y lo puedes guardar al vacío o en botes.
¿Y qué pasa con el trigo? Que últimamente parece el patito feo.
Ya, pues el trigo, yo soy una defensora del trigo.
Sí.
Porque está el pobre con una mala fama que, claro, es que no puede con ella. Está todo el mundo en contra del gluten ahí, que parece que le han hecho una campaña, ¿no? Y el problema no es el gluten.
Ya.
El problema es la cantidad de trigo de mala calidad que hemos comido con exceso de gluten, porque al pan que está prefabricado, o sea, al pan de panadería blanco, le añaden más cantidad de gluten y lo que ha pasado al final es que hemos generado excesivas intolerancias. Pero el problema no es el gluten, el problema es la calidad del trigo que comemos y la calidad de nuestro sistema digestivo.
Claro. El problema del gluten, en este caso para hacer pan, es que consigues mejor resultados. Sube más el pan, conseguimos
claro,
más...
la corteza se queda mejor,
sí.
A la gente le gusta más. Pues es como todo, si añades más sal al pan, a la gente también le gusta más. Entonces,
sí.
Al final, como las empresas lo que quieren es vender, pues hacen un pan con más gluten, más sal, de la que nuestro cuerpo debería. Entonces, claro, si comes exceso de ese alimento, lo que generas al final es una intolerancia. Pero el problema no es el gluten, sino es la calidad del trigo que comemos. Y también muy importante cómo está nuestro sistema digestivo.
Ya. lo cuidamos, lo intentamos cuidar con el con el trigo, hacemos harina normal, la harina de siempre, ¿no?
Harina normal, y luego el trigo tiene unos hermanos que últimamente también están muy de moda, que son la espelta y el kamut, que son variedades más antiguas que al haber estado menos modificadas tienen un poquito menos cantidad de gluten y se digieren mejor. Por eso hay mucha gente que cuando come trigo le sienta mal, pero sin embargo cuando come espelta o come kamut nota que le sienta mejor, aunque tenga gluten.
Tienen gluten, eso te iba a decir, que estos sí tienen
gluten. Estos tienen gluten. Y luego, otra cosa muy importante con el tema del gluten, que ahora que ha salido así, empezamos a hablar de esto, hay muchas personas que me dicen, claro, yo cuando como pan noto que la tripa se me hincha. Otro tema de la hinchazón en el sistema digestivo suelen ser las levaduras, que son levaduras químicas que siguen fermentando en nuestro sistema digestivo. Entonces hay que hacer pruebas, hay que ver bien y no ponerle al gluten, el pobre, tan mala fama, porque no, o sea, somos hijos del gluten, llevamos 30.000 años comiendo gluten, y si no, o sea, gluten, trigo, y si no hubiera trigo, o sea, si no hubiera habido trigo, igual no estaríamos aquí, con lo cual...
Eso no quita que haya personas que tengan intolerancia al gluten,
claro.
Que puede ser. La espelta últimamente, además, es que se ve en todo, se ve en galletas, incluso leche, ¿no?
Sí, en todo. Y el kamut es menos conocida, pero también es un trigo de muy buena calidad.
Me corrijo, bebida vegetal, antes de que me empiecen a venir los lácteos.
Sí, bebida vegetal.
Vale. Sí. También se puede decir leche vegetal, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, bueno, pues yo lo suelo llamar bebida vegetal.
Vale.
Pero,
pues... la quinoa, que viene la protagonista, que por ella se preguntó a través de ese WhatsApp.
Sí, pues tenemos la quinoa y el amaranto, que son dos cereales que son de América. En realidad no son cereales, son pseudocereales, porque son una semilla, aunque biológicamente son muy parecidos a los cereales. Entonces, al final los hemos metido como un poco en esa familia de los cereales. Son ricos en proteínas y son unos cereales que son más chiquititos y se cocinan muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que como el cereal integral a veces nos cuesta mucho cocinarlo, la quinoa la tenemos como algo muy sencillo. Además es suave y muy fácil de digerir. Entonces hay mucha gente que le sienta bien. Así que es un cereal que se está poniendo muy de moda.
Nuestra amiga nos preguntaba a ver cuál comprar, cómo cocinar, cuántas veces a la semana se puede consumir. Sí. Nos ha hecho todas las preguntas, todas seguidas.
Sí, pues ¿cuántas veces a la semana se puede consumir? Pues al final los cereales integrales hay que consumirlos a diario. Lo que pasa que yo lo que recomiendo es consumir de todos los cereales, no centrarse en ningún cereal en concreto. ¿Cuál comprar? Pues mira, yo hasta hace 2 años o hasta hace un año más o menos no consumía quinoa. ¿Por qué? Porque era un cereal que venía de América. Y a mí, bueno, lo de siempre, lo del tema de la cercanía de los alimentos, ¿no? Para mí es algo muy importante. Pero desde hace un año, desde hace 2 años, se ha empezado a cultivar aquí. Con lo cual, para mí, si se cultiva aquí, lo más importante es que sea de cercanía y de calidad ecológica. Así que, bueno, habría que comprar quinoa de la zona y que fuera ecológica.
Hablábamos antes de los beneficios de los cereales, pero aquí empezamos un poco a tener cuidado con el índice glucémico para las personas que puedan tener diabetes o que tengan que cuidar un poquito el azúcar o que tengan glucosa. Tienen que torear bien esto, ¿no?
Sí, el índice glucémico es un sistema de medición que nos ayuda a ver la calidad de los diferentes hidratos de carbono que existen. ¿Esto qué significa? Que los podemos clasificar en hidratos de carbono de combustión lenta o de combustión rápida. Entonces, cuando un hidrato de carbono es de combustión rápida, como puede ser el azúcar, tiene un índice glucémico muy alto. ¿Y esto qué significa? Que a la gente que tiene diabetes o que tiene problemas de azúcar, le va a sentar mal porque le va a generar picos de azúcar. Sin embargo, un cereal integral, que es un hidrato de carbono de combustión lenta, tiene cadenas muy largas de moléculas, con lo cual un índice glucémico bajo y es recomendable para equilibrar incluso todo el tema de la diabetes. Así que es muy importante, siempre que hablamos de cereales, centrarnos en cereal integral. O sea, nada tiene que ver un cereal integral con un cereal blanco, que ya sería refinado, con lo cual el índice glucémico ya sube, que con un azúcar, que ya sería un índice glucémico mucho más alto.
Porque ocurre que muchas personas que tengan la glucosa alta o que tengan diabetes te dicen, hoy sí he quitado el arroz. Vale, el arroz sí, pero quizá el arroz integral tampoco estaría desaconsejado, ¿no?
No está desaconsejado. De hecho, en muchos casos regula el azúcar en sangre. Eso hay que tener en cuenta todo el resto del conjunto de la alimentación.
Claro. Hay que tener todo en cuenta.
Hay que tener todo en cuenta, sobre todo cuando ya tienes un problema de salud, tienes que mirar muchas cosas para estar equilibrado.
Ya. ¿Y cómo podríamos llegar a saber cuál es el cereal que más nutriente nos aporta? O sea, por no tener todos en casa, por empezar poquito a poco, ¿cómo vemos el que sea este cereal?
Pues más que cuál es el que más nos aporta, cada uno nos aporta cosas diferentes, con lo cual en la variedad está la elección. Para mí, los más importantes para añadir a una dieta sería el arroz integral, el mijo y la cebada, que son cereales de la zona y que son cereales que los podemos utilizar durante todo el año. El resto de los cereales, por ejemplo, el centeno, el maíz, los utilizaríamos más de vez en cuando, la quinoa más de vez en cuando. De vez en cuando significa una vez a la semana o dos veces a la semana. Lo que pasa es que arroz, por ejemplo, es un cereal que podemos comer a diario. Para mí el cereal es el pilar. De hecho, la mitad de la humanidad se alimenta a arroz. O sea, quiero decir que es un alimento base.
Completo, pero se puede completar también, lo podemos tener hecho e ir añadiéndolo a otros platos, ¿no?
Claro, le podemos añadir legumbre, verduras, hay que decir que la cosa luego es cómo cocinarlo para no aburrirte de comer todos los días lo mismo.
La quinoa, entonces, yo creo que ya queda bien destacada, ya sabemos bien de lo que estamos hablando con la quinoa y espero que nuestro oyente tenga ya las dudas aclaradas, las personas que tengáis problema también con el índice glucémico, con la glucosa, con la diabetes, pues bueno, controlando, pero sabiendo que se puede comer siempre que sea integral. Y cuidado también, quizá, sí quisiera destacar esos panes que nos venden como integrales, pero al final no están hechos con harina integral, ¿no?
No, si nos fijamos, claro, en la panadería no puedes ver los ingredientes, ¿no? Pero muchas veces cuando compras un pan que es integral, que está envasado, ves que es harina blanca refinada y le añades salvado. Es como si te vendiesen una manzana pelada y te dieran la piel por otro lado. O sea, no tiene sentido.
Ya.
¿Sabes? Es muy importante entender lo importante que es que sea integral, ¿no? O sea, quiero decir que si no, eliminas la mitad de los nutrientes, ¿no? Y al final la fibra de los vegetales y de los cereales hacen que nuestro sistema digestivo se quede limpio porque son las que arrastran, con lo cual es muy importante que sea integral.
Vamos con la receta de la semana, a ver qué nos traes.
Sí, pues he preparado una quinoa con verduras, como el tema iba un poco de quinoa, que es una receta muy simple para que cualquier persona que le apetezca probar este cereal, pues diga, venga, voy a comprar un paquete y voy a empezar a hacer esta receta sencilla. Es como una especie de paella. Entonces, los ingredientes que vamos a necesitar son quinoa, cebolla, zanahoria y un poco de romero para darle un toque. Así que lo primero que hacemos es cocinar la quinoa, que la vamos a cocinar en dos medidas de agua por una de cereal. Le añadimos un poquito de sal, dejamos que empiece a hervir y bajamos el fuego al mínimo y le ponemos la tapa. Más o menos tarda unos 20 minutos y si no, cuando ya se haya absorbido todo el agua, ya la tenemos hecha. Se tiene que quedar como el arroz, un poco suelta, quiero decir que si le añades más agua se te va a quedar más pasada y si tiene poca agua se te va a quedar un poco dura. Así que lo suyo es que una vez que ya piensas que está hecha, la pruebas y a ver qué tal.
Entonces, cuidado porque se pega mucho, ¿no?
Sí, sí, hay que tener cuidado.
Es que se pega enseguida, ¿eh?
Se pega enseguida. Si se te acaba el agua, la parte de abajo se pega enseguida.
Sí. ¿Y qué hacemos?
Entonces, una vez ya tenemos la quinoa preparada, la reservamos. Y por otra parte, vamos a picar cebolla muy pequeña y zanahoria cuadraditos muy pequeños. Y las vamos a sofreír con un poquito de sal. Le vamos a añadir un poquito de romero para que le dé sabor. Y lo vamos a rehogar. Lo vamos a dejar bastante tiempo para que se quede dulce. Y una vez que ya lo tenemos rehogado, añadimos la quinoa a la sartén. Lo sofreímos todo junto para que todo coja sabor. Y ya tenemos nuestra quinoa con verduras.
Así de fácil. La podemos conservar muy incluso, fácil, ¿no? De un día para otro.
Sí, claro. Sí. Claro, una vez que ya la tienes preparada, pues igual te la puedes guardar para el día siguiente para comer o para cenar o lo que quieras.
Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias, Nerea, una semana más.
Gracias a ti, Elizabeth.
Hasta luego.
Adiós.